Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de un día en el que lamentablemente volvemos a hablar del repunte de contagios, pero también del número de muertos por COVID más bajo en España desde hace un año. Solo 6. Se han notificado, eso sí, 22.000 nuevos positivos, o lo que es lo mismo, la cifra más alta desde el 2 de febrero. El virus coge velocidad. En una semana la incidencia ha crecido 163 puntos y ya se sitúa en más de 300 casos por 100.000 habitantes. Esto en la media nacional. Como te estamos contando, la culpa de los contagios entre los no vacunados es elevadísima. ¿Por qué? Pues por los jóvenes. Aquí en España, la campaña, si se hubiera hecho de otra manera, quizá los repuntes se hubieran producido en otra franja de edad. Pero bueno, eso cualquiera sabe. En cualquier caso, voy a hablarte de los jóvenes. La incidencia entre los veinteañeros es de más de 1.000 casos. Ha crecido 100 puntos con respecto a ayer. Por comunidades autónomas es obligatorio detenernos en dos ejemplos que muestran la realidad de la situación. En Navarra, la incidencia entre 12 y 19 años es de 2.500 casos y en Cataluña, 2.500 casos, pero entre 20 y 29 años. Lo único bueno, como te digo, es que los hospitales no se están saturando. La situación empeora en los centros sanitarios de atención primaria, lógicamente hay mucha gente con síntomas, pero no llegamos a los peores niveles de la pandemia, ni mucho menos. Daniel López Acuña, epidemiólogo, fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS.
Con incidencia alta y vacunación todavía baja, no se puede bajar la guardia en las medidas restrictivas. El no tener esas acciones, especialmente en el mes de mayo y junio, que podíamos haber protegido más la situación, nos ha llevado a este escenario en donde hoy tenemos a España en el mapa color rojo en toda la Unión Europea.
No es de extrañar que nuestra situación preocupe a los demás países europeos. Hoy Alemania ha declarado a toda España como zona de riesgo por el repunte de contagios. No significa que se vayan a endurecer las restricciones, pero sí es un aviso de lo que puede pasar si las cosas empeoran. Menos mal que hoy Francia ha suavizado la advertencia de ayer sobre los viajes a España. Su gobierno recuerda que no hay restricciones y pide que no haya pánico entre los ciudadanos franceses. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha comparecido en rueda de prensa con su homólogo francés y ha lanzado un mensaje de tranquilidad de cara al verano.
Estamos de acuerdo en que este es el momento de la prudencia, aunque no es el momento de caer en el pánico y, desde luego, no caer en decisiones precipitadas. No hay razón en estos momentos para pedir a nuestros ciudadanos que anulen sus vacaciones, ciertamente no que anulen sus vacaciones
quiero,
en España.
Quiero acabar con todo, un mensaje esperanzador. El dato que te apuntaba antes, la curva de mortalidad sigue cayendo. Sanidad ha registrado 6 muertos por coronavirus desde ayer, la cifra más baja desde el verano pasado. Hablamos de 6 personas, 6 familias, pero como imaginarás, la situación es radicalmente diferente a lo que vivimos hace un año. Sigamos protegiéndonos, sigamos siendo responsables y, sobre todo, sigamos confiando en Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen. Porque la responsabilidad y la vacuna sí funcionan.
Expósito.
La linterna.
Esta noche, por cierto, Pedro Sánchez ha recibido la segunda dosis de la vacuna. Lo ha hecho justo en el día en el que se ha reunido por primera vez con Isabel Díaz Ayuso en Moncloa. Ambos se habían visto antes en la sede de la Comunidad de Madrid, pero no en la presidencia del gobierno. Hasta hoy. Ayuso ha aprovechado el encuentro para advertir a Sánchez que no cuente con ella, para humillarse ante los independentistas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Casi hora y media de entrevista ha servido Isabel Díaz Ayuso para ratificar que los intereses de España y los de Pedro Sánchez con sus aliados son distintos, encaminándonos hacia un cambio de modelo.
Odian a España. Están desatados, crecidos y lo pagaremos todos.
Si sigue por este camino, tocará decidir o su futuro o el de España.
Sus críticas han sido consideradas por el gobierno una deslealtad institucional al entender que como presidenta de una comunidad debía ceñirse a hablar de Madrid.
Esa lealtad se fundamenta fundamenta en el respeto a las competencias que tiene cada uno, no a que utilicemos las administraciones como plataformas de confrontación.
Pero Sánchez ha trasladado a Díaz Ayuso su intención de seguir adelante con la llamada armonización fiscal para toda España y Montero le ha recriminado que baje impuestos.
Ni Madrid ni ningún otro territorio pueden seguir dejándose pisar.
Lo que no vale es que procedan a una fiscalidad a la baja, pero que luego le reclamen un mayor volumen de recursos.
El Ejecutivo ha recordado además, sin citarlo, que es Pablo Casado quien marca la línea del PP sobre Cataluña.
El Día nos deja también novedades en la investigación del caso Neurona sobre las cuentas de Podemos. El juez, en contra del criterio de la Fiscalía, pide ampliar las pesquisas para aclarar el destino real del dinero donado por los cargos públicos que hubiera dedicado, se hubiera debido dedicar a fines altruistas. Patricia Rossetti.
Para el juez Escalonilla hay indicios racionales de que las donaciones de la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, no se utilizaron para los fines altruistas a los que iban destinados, por lo que ha decidido ampliar la investigación al proyecto Impulsa. Accede de esta manera a la petición de la propia exsenadora de Podemos, que es acusación particular en esta causa. Celia Cánovas aportó 5.500 euros entre junio del 16 y febrero del 17, dinero que se utilizó para gastos de desplazamientos por valor de 15.000 euros. La exsenadora planteó posibles en delitos de administración desleal o apropiación indebida. Había solicitado la ampliación al entender que el proyecto tenía una estrecha relación con la Caja de Solidaridad. El juez pide al Partido Morado que informe en 10 días sobre las donaciones y el dinero enviado al proyecto Impulsa y que identifique a las personas que gestionaron los fondos. La Fiscalía se mostró contraria a la ampliación porque consideró que el procedimiento no se puede convertir en una auditoría constante de las cuentas de Podemos.
Una semana después del asesinato del joven Samuel Luis a las puertas de una discoteca en La Coruña, hoy la jueza ha enviado a prisión a 3 de los 6 detenidos a los que considera el núcleo duro del grupo que mató a la víctima de una brutal paliza. Todos son amigos, miembros de una misma pandilla, y se confirma que no conocían a Samuel. Juan Baño.
Ha sido la juez de guardia. Envía a prisión por riesgo de fuga o destrucción de pruebas al primer agresor del grupo que acabó con la vida de Samuel y a los 2 de los 4 detenidos en un primer momento. También al que se quedó con el teléfono presuntamente de la víctima. Estos 3, junto con los 2 menores detenidos hoy, de entre 16 y 17 años, son considerados por los investigadores el núcleo duro de la agresión. Los menores ya se encuentran en manos de la Fiscalía de Menores. Se les acusa también de homicidio. Delegado del Gobierno, José Miñones.
Lógicamente están detenidos es porque se prevé que también sean participantes, por lo tanto, de los actos y ahora en la toma de declaración y en esos interrogatorios pues vamos a ver el grado de implicación.
La juez imputa a los encarcelados delitos de homicidio o asesinato según marque la investigación que sigue ahora en manos del juzgado número 8. La chica, también detenida, ha ayudado con sus declaraciones a la investigación y queda en libertad con cargos.
Y hoy en COPE estamos haciendo balance de las 2 primeras semanas desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España. Varias comunidades aún no han aprobado el reglamento para aplicarla, aunque en otras ya se han registrado las primeras solicitudes. Carmen Lavallén.
Aunque no en todas las comunidades autónomas, las primeras solicitudes ya se han efectuado, según ha podido saber COPE de fuentes médicas, pero cada proceso se va a llevar a cabo con la máxima discreción, tanto por el paciente como por la familia, y también porque en cualquier momento el solicitante puede dar marcha atrás. Los médicos consideran garantizado su derecho a la objeción y para la mayoría el momento adecuado para ejercerlo es en la fase final del proceso. Manuel Martínez Sellés está al frente del Colegio de Médicos de Madrid.
Si estamos implicados todos los médicos, cuando hay peticiones de eutanasia, vamos a asegurarnos esta valoración global. El paciente reciba unos cuidados paliativos adecuados y contactar con trabajo social. Y probablemente, si hacemos todo eso, pacientes que inicialmente hagan estas peticiones, al final se arrepientan.
Alguna región tiene aún pendiente el reglamento de desarrollo de la ley de eutanasia que ultiman ya con acceso desde su aprobación el miércoles al llamado manual de buenas prácticas en eutanasia y en la mayoría de las comunidades autónomas también están operativas las comisiones de garantía sin las que no se puede completar el proceso de como mínimo 39 días.
Y un apunte de la crónica internacional. Joe Biden ha hablado esta tarde con Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos le ha exigido que tome medidas para evitar ciberataques rusos. Amenaza con responder si no lo hace. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Después de la cumbre de Ginebra, hace apenas 3 semanas, el presidente Biden y el presidente Putin conversaban esta mañana por teléfono. La llamada llegaba tras un nuevo ciberataque, supuestamente desde Rusia, y que ha afectado no solo a empresas estadounidenses. Según la nota oficial de la Casa Blanca, el presidente Biden le ha dicho a Putin que Rusia debe actuar para detener estos ataques y que Estados Unidos tomará las medidas oportunas para defender a sus ciudadanos y a sus infraestructuras. Al término de un acto sobre la recuperación económica, el presidente Biden afirmaba que habrá consecuencias si estos ataques no cesan y que su conversación con Putin fue bien y que era optimista.
Hay gente que con su historia puede inspirar a otros a salir adelante. Te voy a presentar a una mujer que es ciega, médico, triatleta olímpica. Se llama Susana Rodríguez y es muchas cosas. Sobre todo un ejemplo que hoy además podemos ver en la portada de la revista Time. Se licenció en medicina en su Vigo natal mientras compaginaba sus estudios con su pasión, el deporte. Desde que nació sufre una ceguera del 90% provocado por su albinismo. Por eso no la ha impedido ser campeona mundial de triatlón 6 veces. Eso ha sido todo gracias al esfuerzo, a la dedicación. Esta noche hemos hablado aquí con ella en la linterna.
Bueno, yo es lo que he visto en mi casa. Mis padres, cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, pues trabajaban. Mi madre es profesora y mi padre anestesista. Estaba un montón de horas en el hospital. Y nosotras es lo que hemos visto, ¿no? Que para conseguir cosas hay que trabajar, hay que esforzarse.
Esta triatleta paralímpica empezó a competir cuando era más joven, pero lo hacía en atletismo, y es precisamente ese esfuerzo del que habla el que le llevó a intentar competir en 2 categorías distintas. Ahora está pendiente de que el Comité Nacional dé el visto bueno para que compita en triatlón paralímpico y en los 1.500 metros. Una auténtica barbaridad.
Yo empecé en atletismo corriendo una prueba de resistencia, que era de 800 metros cuando era pequeña, y mira, pues poder correr en unos juegos, una prueba de medio fondo de como el 1500, que además está súper chula, que para mí es, o sea, no habría pensado que conseguiría esto.
Bueno, como te digo, Susana es médico, y durante la pandemia, como la gran mayoría de sus colegas de profesión, ha trabajado con pacientes COVID. La mayoría de ellos después de haber pasado por cuidados intensivos, imagínate. El amor de Susana por el deporte la llevó a que aquellos días duros, después de terminar su turno, en lugar de irse a casa a descansar, se iba a entrenar. Y es que, como ella dice, el entrenamiento era la mejor válvula de escape. Susana ha dedicado su vida a conseguir todo lo que se ha propuesto, pero tiene los pies en el suelo, y eso es lo que le hace más grande todavía. Porque, como nos ha contado, la suerte también se puede trabajar.
No siempre conseguimos las cosas para las que trabajamos, está claro. Pero bueno, el camino del esfuerzo, yo creo que te da papeletas. Vas comprando boletos, ¿no?, para conseguir los premios y los objetivos. Si no compras los boletos, pues mira, ya entonces ya nada, ¿no? Quiere que le toque la lotería y no la juega.
Recuerda, Susana Rodríguez, invidente, médico, triatleta paralímpica y hoy portada mundial de la revista Time. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Ana, y que las comunidades imponen nuevas restricciones de cara al fin de semana con la incidencia acumulada al alza. El Confidencial, la abogacía del Estado defiende los indultos ante el Supremo. Recalcan que no hay ni urgencia ni riesgo que respalde tumbar una decisión en la que el Ejecutivo ha cumplido todos los requisitos formales. Leemos en Voz Populi que el juez de Neurona pone el foco en las donaciones de Podemos y duda de su fin. Y en News Diario, la polémica de la carne debilita la situación de Garzón de cara a la remodelación del Gobierno.
Periódicos impresos, en este caso vemos sus webs.
Y leemos en ABC que destaca las declaraciones de Ayuso tras reunirse con Pedro Sánchez. Si Sánchez sigue por ese camino, habrá que elegir entre él o España. Tras reunirse en Moncloa, la presidenta regional no arranca un acuerdo en materia fiscal. En El País, el Supremo facilita a los autónomos desgravar por las comidas de trabajo. Estima que ya no va a ser necesario para justificar esos gastos acreditar que se ha cerrado un negocio en ellas. En El Mundo, el aumento de la incidencia acumulada no incrementa la presión en las UCIs. Leemos también en La Vanguardia que, según las cámaras de seguridad, Samuel, el joven asesinado en A Coruña, no tuvo opciones de defenderse en ningún momento ante un ataque masivo. Y en el periódico, Puigdemont opta por no volver a Cataluña y sopesa pedir la nacionalidad belga.
Pues mira tú, qué pena. Dios mío, qué lástima. Puigdemont no vuelve. Dios mío, no sé si voy a poder dormir esta noche.
Inténtalo, Ángel, sé que sí, es complicado el disgusto.
Los belgas,
ya.
Ellos sabrán. Echamos un vistazo a las redes. Antonio nos habla sobre el preocupante aumento de contagios en España, la falta de controles a la llegada de turistas de otros países. Necane.
Escuchamos su opinión. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Olvida este gobierno que desde el principio de la pandemia no ha hecho los cribados necesarios, no ha exigido los PCRs en Barajas ni en ningún aeropuerto internacional español. Me parece a mí que no es la manera. Entonces, ¿qué esperamos?
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope Videoblog, en el que analizas la última polémica de Alberto Garzón, nos dice Ana que el problema de los ministerios está en Pedro Sánchez, que está llevando al gobierno a una deriva destructiva. Hay mucha falta de moralidad y de razón, y es el poder por el poder.
¿Un dato?
300.000 son los habitantes que ha perdido la Unión Europea en 2020. Es la primera vez que pierde población desde 2011. Entre las causas, los fallecimientos por coronavirus y también el descenso de la natalidad o el envejecimiento de la población.
Y terminamos con una promesa.
Porque Boris Johnson plantea declarar un día festivo nacional si Inglaterra gana la Eurocopa el próximo domingo 12 de julio. Por ahora lo que ya ha hecho el gobierno británico es ampliar el horario en bares y pubs para que los ingleses puedan disfrutar de la final. ¿Con quién vas, Ángel? ¿Inglaterra o Italia?
Con Inglaterra.
A tope.
Sí.
¿No perdonas lo de Italia del otro día?
No.
Perfecto.
Gracias.
Estamos de acuerdo.
Te pides.
Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este domingo el deporte con mayúsculas se vive en COPE.
¿Qué nos jugamos hoy?
Desde las 8 de la tarde calentamos motores para la final de la Eurocopa.
¿Cómo mola una final, eh?
Italia-Inglaterra. Vibra con el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Hola, muy buena!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
52.250 52250 serie 44044.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero como hoy es viernes, repasamos otros sonidos de la semana. Y para ello, Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Pues la semana que acaba, como le comentamos ahora a Necane, ha estado marcada por la eliminación de la selección española en la Eurocopa. Caímos, como siempre, después de hacer nuestro mejor partido. O sea, cuando nosotros perdemos, perdemos bien. O sea, jugamos bien.
Sí, caímos, como siempre se decía antes.
Bueno,
y hemos ganado dos Eurocopas.
Un paréntesis.
Muy largo.
Bueno, España, que comenzó el torneo con dudas entre la afición, al final dejó incluso sin dormir a Herrera y, por supuesto, al Pulpo, que se no duerme.
Pues me acosté tarde.
¿Por qué?
Viendo el fútbol, básicamente.
Hasta el final lo viste, sufriste,
sí. Cuando vi que iba a penalti sabía que perdíamos. Porque era demasiada la presión, porque la suerte no pasa dos veces. Porque los otros en el lanzamiento me parecían mejores. Bueno, en fin. Pero hombre, es verdad, la mayoría de titulares hoy en la prensa dicen que si la selección española cayó con honor.
¿Cómo es claro?
Sí, y estoy de acuerdo.
Me gusta la labor incisiva de Carlos.
¿Por?
De Carlos Moreno, el Pulpo. Me acuesto tarde.
Sí,
¿por
más,
qué?
Más le, si no,
¿por qué?
Qué incisivo soy.
Me acuesto tarde. ¿Por qué?
¿Por qué? El Pulpo.
Bueno, ya que hablamos de deporte y de fútbol, esta semana se conocía el fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint-Germain. Y ojo a lo que contaba Paco González. Las exclusivas aquí tienen nombre y apellido.
Ha cambiado mucho este oficio.
Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Sí. A mí lo que me llama la atención de este fragmento que vamos a escuchar es la sinceridad final de Paco.
Nuevo jugador del Paris Saint-Germain por 2 temporadas. Ha pasado reconocimiento médico, tal y como adelantamos aquí, que le había dicho a sus compañeros que se iba al Paris Saint-Germain. En realidad, la noticia, la primera que la dio fue Belén Esteban. No estoy de vacile, que no estoy de vacile. Belén Esteban dijo, se va al Paris Saint-Germain. Pues ya ha dado más noticias que muchos periodistas.
Y aquí está Belén Esteban.
¡Qué mala leche! Ya. Es buenísima la frase.
No. Vamos a ver, describe la realidad.
Sí.
O sea que, como te digo, la semana ha venido muy deportiva en La Linterna. Estos días Andrea Peláez ha sido la encargada de contarnos la actualidad del mundo del deporte. La verdad es que la mujer tuvo ayer un pequeño desliz contigo.
Me he dicho así.
Sí. Y conociéndote, yo que ella estaría preocupada.
Sí.
Esto es todo en el mundo del depósito. Del depósito, iba a decir yo.
¿Cómo?
Del deporte, Ángel Expósito. ¿Cómo estoy hoy contigo, eh?
Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Esta noche, a las 11:30, protagonista top en el partidazo, ¿eh? Marco Asensio.
¿Quién? Ay, qué bien.
¿Qué te parece?
Te escuchamos.
Adiós,
parece
Depósito.
Fenomenal. Ya le hemos echado de menos. Bueno, no te digo yo lo que le hacía, que me llamaba eso en el cole cuando era pequeño.
Está bien porque se nota cómo te arrepientes, porque ahí lo primero que te pasa por la cabeza es, no, echábamos de menos al ama, no, y haces así una paradiña y le dices, voy a pensar en el
que tuve que reaccionar.
Claro,
pero bueno,
claro,
no irá a mayores, ¿eh?
Ya.
Algo por
ya,
su
ya.
Familia, por su novio y esas cosas, pero no va a mayores.
Además creo que está de vacaciones.
¿Quién?
Andrea, creo que ya empieza vacaciones próximamente. Bueno, así que ya no hay problema. Ahora quiero pararme en una pequeña gran noticia. Es importante tener suerte hasta para evitar ahogarte. Como esa señora en Mallorca salvada gracias a socorristas y a una capitán del ejército del aire. Fernández Yécora. Así te lo contaba.
Vi como que habían sacado un cuerpo del agua. Entonces me acerqué rápidamente, se veía una mujer pues con signos claros de ahogamiento. Acudió también una médico y los socorristas de la playa. Comenzamos a hacer las maniobras de reanimación gracias también al equipo médico que tenían los socorristas, con el oxígeno, con el ambú, con la cánula de Gödel, o sea que estaban muy bien dotados por lo menos para hacer un soporte vital básico.
Impresionante la historia y, bueno, qué gente estos del servicio de rescate, pues eso, unos cracks.
No, es que además están preparados en cualquier momento para entrar en acción. O sea, da igual dónde estén, a ellos se les activa el chip y se ponen a funcionar.
¿Sí?
Esta semana también os he hablado mucho de pensiones y de baby boomers. Luego llegó lo de la carne y ahí nos hemos olvidado un poco.
Es que no paramos, macho, no damos abasto.
Sí, lo que pasa que a lo mejor el tema de las pensiones requiere que le echemos una pensada. Si tenemos algo claro es que el sistema ya no da más de sí. El profesor y economista de cabecera, Fernando Fernández, te lo dejaba muy claro.
Tenemos que pagar un poco más, que tenemos que trabajar un poco más y que tenemos que tener una pensión un poco menos generosa. Lo cual quiere decir que la gente que pueda tiene que empezar a ahorrar cuanto antes.
Si queréis tener cantar, alegría.
El problema está, como me dijo Pilar González de Frutos aquella noche, que no es una disyuntiva, no es decir, o trabajamos más o cobramos menos. No, es que vamos a cobrar menos y vamos a trabajar más, que es el tema, es un añadido.
Es que por ahí va el tema, por eso digo que hay que hacer cuentas.
Sí,
y no estamos haciendo cuentas, estamos entretenidos en otras cositas.
Con la
y
carne.
Claro, y tenemos una pandemia y un sistema de pensiones que hace aguas. Pero bueno, está claro que las cuentas no salen. En las últimas horas hemos recibido la gran noticia de que los británicos permiten viajar sin guardar luego cuarentena a España. Buena noticia para el turismo español. La cosa es que los británicos pueden venir aquí, Pero tú, y cuando digo tú, no me refiero al oyente, me refiero a ti, Espósito.
A mí.
Tú no puedes ir allí.
Por ahora.
No, y no puedes
nunca,
porque...
¿Nunca, no, nunca?
De momento, no sé, habrá que hablar con Paloma García Vejero, que es nuestra corresponsal.
Entonces
en Londres,
estamos apañados.
Ella no te quiere allí.
Pero es posible, sigue siendo una promesa, que sustituya lo de la cuarentena por la doble vacuna y la pauta completa. Así que si bueno, te portas bien, no te contagias. Y haces todos los test negativos, te dejamos venir.
Yo tengo la pauta completa.
Pues nada, en agosto te esperamos.
Vete comprando...
Yo es que me voy de vacaciones.
No importa. Bueno, pues entonces vienes tú a verme a mí.
Pues que te den.
Ese que te den es un montaje, parece que lo ha dicho Paloma.
No, también. No es Paloma. Paloma nunca diría eso, por favor. Diría, Paloma, ¿cómo va a decir
diría
eso?
Diría cosas mucho peores.
Luego te va a mandar mensajes.
Bueno, chico, que no se meta. Que no sabes torear, Manolete.
En fin, vamos a poner algo de música.
Venga. Algo de música, no. Esto es un himno. Un himno.
Tal día como hoy, en 1946, nacía Bon Scott. ¿Quién es este señor?
Hombre.
Pues este señor es el cantante original de AC/DC. Murió en 1980 por cosas. Se le complicaron.
Perdona, cosas no. Se cogió un pedo que no te venía de una borrachera. ¿Y qué borrachera no sería que la palmo?
Sí, la verdad
eso
es que...
Eso es una borrachera.
Muchos lo consideran uno de los mejores cantantes de heavy metal de la historia.
Esto es un tío. En 3 minutos, la linterna de la iglesia. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy nos vas a presentar a un invitado muy especial, que no sé si es lo del cocinero antes que fraile o al revés, pero que es muy interesante.
¿Tú has cenado?
No.
No has cenado, ¿no?
No,
pues a mí tampoco me ha dado tiempo, ¿eh? Pero si yo me pongo a hablar de sopa de cebolla, de habas en cazuela con huevo escalfado, de bizcocho de chocolate y naranja, es que no puedo seguir porque es que me muero de hambre. No sé si te pasa como a mí, por lo menos la boca se hace un poco agua, ¿eh? Vamos a conocer a Ángel Serrano, tiene más de 130.000 suscriptores en su canal de YouTube con sus recetas. Y hasta aquí todo es normal, pero es que Ángel, como bien decías, es Fray Ángel, franciscano en el Monasterio del Santo Espíritu del Monte en Valencia. Y hace unas recetas. No puedo hablar más, que quiero que nuestros oyentes le conozcan.
Pues nada, te escuchamos en 2 minutos ya, con la boca agua. Hasta ahora, Irene.
Hasta ahora.
Chao. A ver si, ten cuidado, a ver si vas a acabar este fin de semana como el de Easy.
No, me voy a apuntar lo de las recetas.
Vale. Gracias, Rubén.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No los tropes. No los tropes. No los tropes.
No
dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.